Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México DF.
Ajusco Radio, estamos transmitiendo desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, Tierra Nuestra, el programa que tiene interés sobre nuestro arte y cultura. Está conmigo Isaí, alias El Fice, y yo soy Lucero. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que quiero dedicar a mi hermana Natalie. Un saludo, te quiero mucho y pues me inspiraste para decidir de qué íbamos a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar sobre un personaje muy importante, se llama Leonora Carrington. Es una surrealista nacida en Inglaterra que se nacionalizó mexicana en la década de los 60s y que plasmó su arte aquí en México. Y no solo eso, sino que tomó de México gran parte de nuestra cultura para mezclarla con ese surrealismo y miticismo que la caracteriza. Pero pues antes de hablarles de la vida de Leonora Carrington o de sus obras, quisiéramos darles algunas definiciones. Que pues como si se han dado cuenta, en estos últimos programas hemos estado hablando de surrealismo y todas estas ondas como artísticas extrañas. Y pues para los que no tienen como una idea muy clara de qué es el surrealismo o los conceptos de los que hemos estado hablando, pues queremos darle la definición. El surrealismo, como todo ser humano, pues les voy a contar un poco de qué pasó, ¿no? Como todo ser humano, los artistas se sintieron frustrados con las pésimas condiciones que se encontraban en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde nace el surrealismo. Cabe mencionar que, como todos sabemos o hemos escuchado hablar, aunque sea poquito, en la Segunda Guerra Mundial, los países europeos vivían unas condiciones pésimas. Era discriminación, violencia, muertos en todos lados. Los llamados guetos, los cementerios de vivos, cabe decir, eran lugares donde todas las personas que eran discriminadas por alguna característica, ya fueran judíos, con pensamientos o ideologías políticas o religiosas diferentes a los alemanes, incluso la apariencia física. La semana pasada fui al Museo de Memoria y Tolerancia, que está ahí por Bellas Artes. Es un museo muy bueno donde vi qué fue lo que pasó realmente en la Segunda Guerra Mundial. Y sin exagerar, realmente hasta el iris de los ojos, el color del cabello, las medidas que tenía la nariz, eran las condiciones que se medían para poder definir si eras como candidato a ser un ciudadano común y corriente o si tenían que mandarte a algún gueto. Entonces el surrealismo surge después de estas condiciones y pues lógicamente los artistas de estos tiempos no buscaban la inspiración en lo real, porque lo real realmente era una porquería. Las condiciones de vida eran deplorables y pues no se veía más que sufrir a la gente. Entonces los artistas buscan inspirarse en las cosas que no veían que existían, como los pensamientos, los sentimientos, o esas cosas tan abstractas que no se ven, pero que existen. Leonora Carrington, en todas sus obras, tanto escritas como en obras físicas, demostró siempre como el querer ver qué es lo que se esconde debajo de la realidad, debajo de la realidad que tocamos, ¿no? Es importante señalar que el psicoanálisis influenció el desarrollo de esta técnica artística, pues el artista ya no se conformaba con ir a la estructura del movimiento o de las cosas, sino que quería ver la realidad que se escondía debajo de ellas. Pues ahora sí te cedo la palabra, Piso, que tú investigaste como más el concepto de alquimia y metafísica, que son otros dos conceptos que vamos a estar mencionando frecuentemente en este programa. Así que porfa, pues, dinos más o menos de qué se tratan, así en corto.
Ok, pues antes que nada, muy buen día a toda la banda que nos está escuchando en Ajusco Radio. Hoy, primero de diciembre, precisamente. Sí, como tú mencionas, esta vez estamos transmitiendo sobre Leonora Carrington, que es un personaje que en realidad nos llega un poquito de intriga. Y bueno, como tú mencionas, eso del surrealismo es algo fascinante, es algo que nos deja maravillados a algunas personas. Y bueno, en el caso de la alquimia, bueno, es una antigua práctica de disciplina filosófica que combina elementos de muy contrastantes, perdón, como la química, la física, la medicina, la astrología, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Más que nada la alquimia, yo pienso que se especifica mucho en lo espiritual. También la alquimia, bueno, descompone los elementos ya establecidos por las personas que, por los estudios que hemos tenido en toda la vida, y bueno, los vuelve a armar de forma que se crean, bueno, nuevos conceptos, es decir, estos conceptos que ya tienen, todos estos elementos que ya están definidos, la alquimia lo que hace, los descompone y vuelve a crear nuevos conceptos de ellos. En el caso de la metafísica, la misma palabra lo dice, es una palabra compuesta, que se divide en meta, que es más allá, y la física, que es la materia, es decir, la metafísica es más allá de la materia. Y bueno, como te mencionaba, la metafísica estudia todo lo que no podemos percibir con los sentidos, normalmente, es decir, más allá, yo diría algo así como más allá de lo evidente, como lo que no podemos ver, como por ejemplo sentimientos, pensamientos que alguna persona te indique que tiene, pero sin embargo no los puedes percibir de esa manera que tú quisieras. Y bueno, son cosas que bueno, no puedes tocar, no son físicas como tal, simplemente existen y en eso se basa un poquito la metafísica.
Pues sí, como vemos, estos tres conceptos tienen como mucha coherencia entre ellos. Sin embargo, hay personas que han definido estos tres conceptos en conjunto como un mundo caótico, absurdo e irracional. Y pues, la verdad, tienen algo de razón. Pues es como la exteriorización del interior. Yo les he comentado en programas anteriores que para mí el arte es exponer a tu ser, exteriorizar lo que sientes por dentro. Y algo de esto tiene la metafísica, el surrealismo y el alquimia. Es la exteriorización del interior sin control racial, racional y sin obstáculos morales o estéticos. Deja de lado como todas las etiquetas, que es lo que hemos venido mencionando, todas estas cosas que etiquetan y clasifican las cosas, poniendo límites a lo que podría ser más allá. Entonces estos movimientos a mí me encantan porque pues siempre es como descubrir más y encontrar más de lo que ya existe, y creo que es una aportación muy buena y muy enriquecedora que hizo Leonora Carrington a México y al mundo. Además de mencionar que es considerada la última surrealista de todo el mundo.
De todos los tiempos, sí, claro.
Es la última, pues falleció en el 2011 y después de ella no ha habido así como una persona que llame la atención o que presente obras de tan importancia para la cultura en todos los países como Leonora Carrington. Me gustaría decirles una frase que vi en el museo que les mencioné, Memoria y Tolerancia, que habla de todos los genocidios como los que vivió en esos tiempos Leonora Carrington, de Ana Frank, que es otro personaje muy conocido, ese sí puedo generalizar, todos deben haber escuchado algo de Ana Frank. Ella dice una frase que a mí me gustó mucho y que puedo relacionarla: no veo la miseria que aún hay, sino la belleza que aún queda. Y es algo que todos estos artistas surrealistas lo han buscado y lo han logrado expresar en todas sus obras de arte.
Sí, claro.
Y una frase más que quisiera compartirles, más bien un comentario, es que en esos tiempos en Europa comenzaban a quemar los libros y todo indicio de arte para que la gente no se cultivara y no conociera, ya que el conocimiento es el que hace la diferencia entre población y ciudadanía. El conocimiento y el razonamiento. Entonces la cultura y el arte brindan este conocimiento a la gente. Los gobiernos comenzaron a quemar los libros y pues es importante decir que ahí donde se quemaron los libros al final se quemaron personas. Y pues es una fortuna que Leonora Carrington se salvó de este exterminio y pudo venir a México como refugiada a librarse de todas estas experiencias tan feas, tan crudas que se estaban viviendo en esos tiempos en Europa.
Sí. De hecho, pues estas tres cosas que mencionas, como son el surrealismo, la alquimia y la metafísica, son, yo pienso que son conceptos que van tomados de la mano, van muy ligados, ya que los tres, pues lo primordial y creo que lo que los caracteriza es no tener una limitante. En el caso del surrealismo, que se ocupa mucho para generar arte, para crear cosas y no limitarte, es decir, no sé, yo puedo tener una caja de cartón y le pongo una cabeza de una muñeca y ya es arte, pero me estoy limitando. Entonces, en realidad, en estos tres aspectos, lo que los caracteriza, pienso yo, que es eso, que no hay una limitante. En la alquimia anteriormente se ocupaba para cosas espirituales, cosa que hoy día ya lo relacionamos más con la química moderna, que es más conceptual. En el caso de la metafísica, perdón, obviamente es más allá de lo que ya conocemos, pero sigue siendo algo sin limitantes. Y el surrealismo, bueno, el surrealismo se caracteriza más que nada por cosas pues fantásticas que te atraen, son cosas que te alucinan tal vez, pero son cosas raras, son cosas bizarras, que creo que son cosas que cada transmisión que hacemos vamos mencionando algo sobre, ya sea sobre el surrealismo, ya sea sobre no limitarte, ya sea sobre crear algo, porque creo que el arte es algo de lo primordial que tenemos que tener.
Pues, antes de continuar hablando sobre la vida de Leonora Carrington, nos gustaría mostrarles alguna rola que tenemos por ahí preparada. Y pues, esta se la dedico también a mi hermana Natalie, que espero nos esté escuchando. Le mando un besote, loca. Y pues, va la rola.
Saloon of sadness. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Señor presidente, 351 a favor, 130 en contra, 10 abstención.
Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por...
Si tú piensas que esto no viene al caso, échale una oreja a esto.
La reforma laboral establece nuevas modalidades de contratación, el trabajo por temporada, el pago por hora y los periodos de prueba, además de que se prevé regular la subcontratación laboral.
Los asuntos políticos nos corresponden a todos. Infórmate. Ajusco Radio, por una cultura del pensamiento.
Los grupos parlamentarios hay reglas.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Bueno, y seguimos aquí en Ajusco Radio. Esto es Tierra Nuestra, el programa que tiene interés sobre nuestro arte y nuestra cultura. Escúchenos a través de ajuscoradio.mx, déjenos sus comentarios en la página de Facebook, denle like, háganos tus comentarios. En realidad nos interesa mucho lo que piensan sobre nuestro programa y en realidad sobre toda la programación que domingo tras domingo estamos transmitiendo en vivo. En este caso, bueno, como les mencionábamos en el blog anterior, estuvimos hablando sobre Leonora Carrington. Estas tres principales fundamentos que tuvo, que fue el surrealismo, fue la metafísica y fue la alquimia. En este caso, bueno, Leonora nació el 6 de abril de 1917 en Chorley, en Lancashire, que es en Inglaterra. En el año 1936 ella ingresó a la Academia de Oxenfant de Arte, en la que, bueno, estaba citada en Londres, y al siguiente año, es decir, en el 37, conoce a quien la indujo indirectamente, porque fue indirecta, fue indirectamente en el movimiento del surrealismo en ese entonces en Inglaterra. Fue el pintor alemán llamado Max Ernst. Este pintor es quien vuelve a encontrar en su viaje a París y con quien no tarda en establecer una relación sentimental con Leonora. Durante, bueno, su estancia en esta ciudad, ella entró en contacto con el movimiento surrealista. Y bueno, ella convive con personajes notables del movimiento como Joan Miró y André Breton, que son personajes de ese entonces, de esa época, también situados en Inglaterra, que fueron primordiales, fueron como personas que influyeron directamente o indirectamente al surrealismo a nivel mundial. Estas personas, personas como Picasso, Pablo Picasso y Salvador Dalí. Y bueno, en este caso Salvador Dalí es una persona que en realidad tiene pensamientos muy, muy bizarros. Previamente a la ocupación nazi de Francia, varios de estos pintores del movimiento surrealista, del tan ansiado movimiento surrealista, incluida Leonora Carrington, se vuelven colaboradores activos de Kunstbund, que es un movimiento subterráneo de intelectuales antifascistas, que en ese entonces estaba, ya que, reiteramos, estaba situado a finales de la Segunda Guerra Mundial, 1940-1950. Leonora Carrington tenía apenas 20 años cuando conoció a Max Ernst en Londres, cuando lo conoció y empezó a hacer esta situación sentimental. Y entonces el pintor, bueno, ya tenía 47 años, es decir, la llevaba por 27. Leonora ya con bastante fama como surrealista. Es decir, Leonora y Max fueron creciendo como de la mano en este aspecto del surrealismo en Londres. También podemos hacer mención que Max además estaba casado, y así como sus posiciones surrealistas radicales, que hacía que esta relación no contara con la ausencia del padre de Leonora. Y bueno, a pesar de ello, la pareja se reencontró en París. Esta parejita se volvió a reencontrar en París y pronto fueron a vivir a provincia, al poblado de San Martín, en una casa de campo que adquirieron en 1938. Es decir, todo esto que les acabo de mencionar fue en un transcurso de dos a tres años, en lo que pasó esto. Max Ernst menciona un animal alado fabuloso entre un pájaro y una estrella de mar. Esto fue una creación que él hizo demasiado surrealista, que bueno, cuando él publicó esto, que era para él una obra de arte tal vez, no fue tomado como algo pues normal en ese entonces por los estereotipos ya establecidos en Londres. Él lo que quería hacer simplemente era, como les mencionábamos en el bloque anterior, pues no limitarse a lo que realmente querían. Es decir, en el aspecto del surrealismo, esta persona lo que quería hacer simplemente era trascender y sobresalir sobre lo ya común que tenemos establecido. Es decir, esta obra que él creó, que era una especie de animal, era fabulosa, era un animal entre pájaro, una estrella de mar, era así algo raro, y él lo asociaba directamente con Leonora, con su amada. Y bueno, Max también tuvo la vida tranquila y feliz, en pareja con en este sitio, en Londres, con Leonora, que fue aproximadamente un año. En el 39, en septiembre del 39 más o menos, Max fue declarado enemigo del régimen de Vichy tras su detención y estuvo en prisión en el campo del Les Mills. Leonora en este entonces sufre de una desestabilización psíquica, que es como algo más espiritual que ella consideraba en los aspectos de la alquimia. Como les mencionaba, en la alquimia se caracteriza un poquito más por aspectos pues espirituales. Es decir, ellos con movimientos escénicos y cosas así podrían simplemente determinar el estado de salud en el que iban a estar. Es decir, para ellos era un poco más mental el tener una gripe en lugar de tomarse un desenfriol en este caso o lo que sea. Ellos nada más pues lo asociaban directamente con la mentalidad humana que tenemos. En este caso ella tuvo una desestabilización que provocó que ella pues tuviera, no sé, distorsiones que la condujeran a ser un poco más surrealista, por así decirlo, en el aspecto del surrealismo. Y bueno, también les mencionamos que Leonora en esta desestabilización, ante la inexorable invasión nazi, que era a final de la Segunda Guerra Mundial, se ve además obligada a huir a España, porque bueno, por gestiones de su padre es internada en un hospital psiquiátrico de Santander. En este periodo, bueno, ella, como les menciono, iba al finalizar la Segunda Guerra Mundial y todo, en ese entonces todas las personas eran como aliados, tenían que huir de Alemania, de toda Europa, era un desastre, era, en ese entonces decían que era el infierno. Entonces, ella se alió con varias personas que decidían salirse de ese país, que en ese entonces era Inglaterra, porque simplemente no aguantaban más estar en ese infierno.
Pues ya estoy aquí de vuelta, disculpen la ausencia, estaba teniendo una plática muy interesante con Carlos, que nos está escuchando desde La Paz, un saludo, y pues vamos a tomar muy en cuenta tu comentario, muchas gracias. Quisiera continuar después de todo lo que nos dijo Isaid sobre la vida de Leonora Carrington, que estuvo en Inglaterra, en donde estudió y pues la relación con su padre. En una entrevista hizo un comentario que me gustaría citarles. Ella describe lo que hace, el arte que hace en el surrealismo. Lo que hago es una cosa muy molesta. Es el diálogo interior que por lo general es de una estupidez increíble. Muchas veces canciones como Yo no soy marinero, que todos debemos de conocer, como una especie de sonete que se repite y repite. Es como otra persona que no quiere parar de hablar puras tonterías y solamente cuando me distraigo con la lectura, la voz del libro toma el lugar de las tonterías. Y solamente cuando me distraigo con la lectura, puedo descansar. Aunque me he fijado que nosotros no somos una sola persona, sino una multitud de gente. Estos personajes que uno lleva dentro y que a veces, en momentos de lucidez, logro observar por un tiempo corto, dicen cosas que a veces te espantan de la tontería o de la malevolencia. En estos momentos de lucidez uno logra escucharlos y uno debe escuchar estas voces. Todo tiene mente, la mesa, el mantel, un vaso, todo tiene mente de cierta manera. Yo creo que esta conciencia es una cosa y somos como aparatos y que nuestras diferencias no son tan grandes y existe esta energía que se forma por corto tiempo. Esto es lo que describe Leonora Carrington, que es la forma en que toma vida en su mente todos los objetos y que puede así demostrar las ideas que le brindan estos objetos, la mente y los pensamientos de los objetos o de las situaciones que observa y las plasma en sus obras. son obras que si ustedes las ven, en un momento las vamos a publicar, algunas imágenes de las obras que captamos que hizo aquí en México. Son obras gigantes, esculturas muy, muy, muy padres, en las que generalmente muestra animales u plantas, no sé, vegetales, porque Leonora siempre estaba muy, muy, muy metida con esta onda de lo natural y sentía que la energía que brindan estos objetos, más bien estos seres vivos,
sí,
era algo que tenía mucho que decir a este mundo que ya está tan contaminado. No solo me refiero a contaminado de basura, sino contaminado de tantos pensamientos.
Podrido.
Y está tan podrido en tantos aspectos que Leonora Carrington le gustaba vivir y sentirse entre este ambiente tan natural que existía y dedicarse a observar las plantas y pensar qué era lo que esas plantas o estos objetos estaban pensando, porque tenían algo que decir al mundo, no por nada estaban aquí. Como les digo, el surrealismo busca ir más allá de lo que está físicamente o ver qué hay por debajo de esto mismo. Abriendo de nuevo el tema de la vida de Leonora Carrington y un poquito sobre sus relaciones amorosas, pues les voy a contar que el matrimonio de Leonora Carrington con Renato Leduc es uno de los muchos actos de rebeldía e independencia que sumó a lo largo de su vida. Leonora transmitía la impresión de originalidad y arrojo que se percibe ante cualquiera de sus obras, pintadas o escritas. También quiero decirles que sufrió de manera aguda las limitaciones que se imponían por ser mujer, que es otro tema que pues consideramos muy importante y nos gustaría que algo de esto se quede grabado en sus mentes para que pues vean qué onda con esto de las discriminaciones y las limitantes que se ponen y cómo las personas y el mundo en general, la humanidad, podríamos ser, digo, tan grandes, pero no nos lo permitimos unos a otros. Y esto es algo que sufrió Leonora Carrington durante su vida. Ella dice que era una sensación de injusticia, no una conciencia. También teníamos, aquí se refiere en plural, a Remedios Varo, con quien tuvo una amistad muy larga aquí en México. Teníamos una especie de indignación, porque no nos permitían hacer muchas cosas que a los hombres sí se les permitían. Interiormente hay una especie de centro escondido que se pone furioso, y a los hombres les da mucho miedo esa furia que se sabe expresar. Esta furia yo la he expresado en la manera que me ha sido posible, dentro de mis límites, la pintura y en la época de las cosas que he escrito. Pero pues en vez de someterse a aceptar y responder a las expectativas convencionales que se cifraban en ella, es una de las cosas por las que yo la admiro mucho. Como les digo, en lugar de limitarse con esto, su ira se convirtió en rebeldía que le empujó a volcar esa enorme energía en una rica vida interior, que bueno, se nota que la disfrutó mucho porque es lo que refleja en todas las obras que plasmó. En los cuentos de Leonora Carrington, como La Dama Oval y La Debutante, se plasma de modo onírico un rechazo al mundo de los adultos, al mundo de las reglas, de los deberes y también a la hipocresía, que es algo que siempre estuvo latentemente rechazando a Leonora Carrington durante su vida y que incluso con obras que después fueron descubiertas, ella murió en el 2011. Posteriormente siguieron encontrándose obras y escritos que hacía en los que aún no sigue reflejando este rechazo hacia lo convencional y hacia la sociedad moralista en la que estamos encerrados aún.
Eso en lo personal a mí me apasiona un poquito, eso de pensar en obras que se publican o que se crean después de la muerte del autor. Es un poquito fascinante porque piensas en el simple hecho del por qué, o sea, cuando estaba viva tal persona, en este caso Leonora, no quiso o no pudo por publicar sus esculturas o sus pinturas, porque ella hacía pinturas. Y sí, como tú dices, 2 años después, aún en el 2013 se siguen, pues, yo supongo, no sé, en Inglaterra o de donde ella era, supongo que sus esculturas o sus pinturas las subastan. Pero yo, bueno, a mí se me hace un poquito fascinante eso de que las personas después de la muerte siguen publicando o siguen, no sé, adquiriendo cosas que te favorecen después de la muerte, no sé, me fascina.
Sí, eso está súper padre. De hecho, hay un libro, un pequeño libro, que uno de sus hijos, y también hijo de, de Leonora y Renato Leduc, De Renato Leduc, uno de sus hijos, muestra uno de sus libros y dice, este libro lo escribió mi mamá y era lo que nos leía cuando nosotros dos, él y su hermano, éramos chicos, ¿no? Sus hijos Gabriel y Pablo, Leonora describe su maternidad como algo estremecedor. Fue una gran conmoción, no tenía ni idea de lo que era el instinto maternal, es lo que dice también en una entrevista. Y pues dice que el instinto maternal, después de tener a sus hijos, también fue algo que incluyó y que quiso como sobreponer en sus obras. Hay una obra que titula Y entonces vimos a la hija del Minotauro. Y bueno, en esta obra, los dos niños, sus hijos, aparecen en un cuadro que pintó en 1953. Y son las únicas figuras realistas en todas sus pinturas que ha hecho. Ellos dos, junto con un par de perros blancos, en medio de figuras surrealistas. El mural, pues, fue publicado más tarde, después de su muerte, precisamente. Igual que el libro este que nos mostró, donde también reflejó siempre la cultura mexicana. Escribió un cuento que dice Cuento Mexicano, con dos personajes rurales, Juan, que cuidaba cerdos, y María, hija de Don Pedro. Ellos dos se vieron envueltos en un relato surrealista, en un campo típicamente mexicano. O sea, nos demuestra cómo lo que vemos comúnmente puede tener una significación. Es ahí donde entra la ontología, que también cuando hablamos de David Lynch les mencionamos qué es la ontología, la primera impresión que tienes de los objetos y qué tan profundo los analizas antes de meter el concepto que ya está establecido. Es lo mismo que hace Leonora Carrington con la cultura mexicana y que plasma en sus cuentos, en las obras, en dos pequeñas obras de teatro que posteriormente escribió y que siempre están así como en constante presentación.
Claro, y a pesar de que, bueno, Leonora era de la Gran Bretaña, ella pues huyó de Europa en ese entonces por grandes razones de la Segunda Guerra Mundial, y yo pienso que, bueno, a causa de todo esto, de que ella, por así decirlo, huyó de Europa y se refugió, por así decirlo, también en México, pues ella adopta todas las cosas hermosas que tenemos en México, como tú lo dices, en sus obras. O sea, ella trató en todo momento de adquirir cosas mexicanas y obviamente usarlas para su conveniencia.
Una rola, ¿qué nos vas a poner, Piso?
Póngala, se llama A.E.I.O.
Papa, please go check the roof. I'm sure there's someone there observing from the hole. Thank you.
Au pair and I'm dying.
Au pair and I'm dying.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
A ver, cuando tengas ganas de hacer algo, vete a Ajusco Radio. Ahí sí, ya sabes dónde. En el kiosco de Santo Tomás en Ajusco. Ahí vas a poder cantar, gritar, conectarte a una banda, ligarte a una morra, platicar con el vecino, ver a tus cuates, jugar fútbol. Ah, y de paso te me pasas por las tortillas. No quiero que estés aquí en la casa nada más echando tu relajote. Ajusco Radio, porque la cultura es joven, sé joven.
Ajusco Radio. Llámenos.
Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono. Nada más no me llames por cobrar.
Desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco, esto es Tierra Nuestra, el programa que tiene interés sobre nuestro arte y cultura. Esto, pues, nos gustaría que nos dejen sus comentarios, una llamada telefónica si quieren escuchar alguna rola, un comentario que nos quieran hacer sobre el programa, sobre Leonora Carrington, el surrealismo, los temas que hemos estado mencionando. El teléfono es 5846-1186. Esperamos sus llamadas y, pues, estamos transmitiendo en ajuscoradio.mx. En el bloque anterior les estábamos haciendo mención sobre el impacto que tiene también la cultura mexicana en Leonora Carrington, no solo Leonora Carrington en México. Y pues para hacer como una nota sobre esto, hay tres ensayos sobre el surrealismo mexicano. México y el surrealismo se titula, la autora es Lourdes Andrade. Y pues en estos tres ensayos Leonora Carrington es un personaje muy importante. Lourdes la describe como... el arte que hace Leonora Carrington lo describe como la fabulosa zoología carringtoniana que se vincula no solo con la fauna de la imaginación medieval de Leonora, sino también con la del mundo indígena precortesiano y contemporáneo de México. De hecho, para darles un ejemplo que también hoy mismo vamos a publicar en la página, hay un lápiz sobre papel firmado en 1945 por Leonora Carrington. La imagen es muy buena y lo titula Víbora, víbora de la mar, por aquí no pueden pasar, que es una frase del tradicional juego infantil que todos hemos jugado alguna vez de niños, que se canta en el mundo hispanoamericano. Esta era como la última partecita que quería decirles sobre México, la cultura y el surrealismo de Leonora Carrington.
Y bueno, hablando de culturas, tenemos como referencia que a Leonora le fascinaba la cultura céltica. Ella era como una fanática de la cultura céltica. Y bueno, ella lo mencionaba así como sueños celtas que navegan en México, en su llegada a México a los años 40. Y bueno, cuando Leonora Carrington llegó a México a principios de los 40, en 1940, ya había un semillero de artistas surrealistas en México. Y bueno, tras la visita de André Breton, quien calificó a México como el país surrealista por excelencia.
Wow.
Es decir, muchas personas a nivel mundial, generalizando el surrealismo, generalizando el arte, ven a México con una perspectiva pues agradable. Eso para mí es como pues fascinante también, porque alguien que reconozca que tenemos en México toda esa cultura y todo por hacerlo, y además que digan que es la cuna del surrealismo a nivel mundial México, pues eso es fascinante, ¿no, Lu? ¿Tú qué?
No, eso, ¿qué de qué? Eso a mí me encanta. Pues más que a mí me encanta el surrealismo, la verdad apenas me estoy metiendo en estas ondas, pero pues es algo que me gusta y que considero como que no podría, de verdad, lo he pensado y he llegado a la conclusión de que no podría haber un minuto de mi vida en el que el surrealismo no pudiera estar presente, porque realmente ha impactado mucho en mí, y el saber que México es la cuna, que es considerado como el lugar así donde surge, bueno, no donde surge, sino donde se da como más el clímax del Renacimiento.
Sí, sí, claro.
Y que Leonora, digo, tan fuerte veía este concepto que se nacionalizó mexicana, digo, es como un gran orgullo para mí, como mexicana también. Entonces, saber que estoy en el lugar en donde está como la fuente, que no tengo que irme a otro país o a otro lugar para hacer realmente lo que a mí me late y que estoy viendo que realmente es mi pasión, pues, digo, Leonora Carrington, que es como otra de mis heroínas, como todos los personajes de los que he hablado y que les quiero compartir. Leonora Carrington, digo, es una gran mujer que supo interpretar de una manera muy padre el surrealismo y que se ha estado viendo presente en, más que nada, en los jóvenes últimamente. Yo lo he notado tanto en los raves, en los afters, que es algo como muy común para la sociedad joven en estos lugares. Pues yo veo que Leonora Carrington tiene gran influencia, tal vez hay muchos que no la conocen, pero su ideología está presente siempre.
Sí, claro.
Lo que permanece y es lo que la hace trascender en este mundo.
Sí, claro, y precisamente por eso creo que transmitimos esto del surrealismo, de la alquimia y de la metafísica, porque son temas que, en lo personal, nosotros dos creo que lo hemos platicado y vemos, no sé, como dices tú, Lu, en un after o en un rave o lo que sea, pues se nota esa actitud, esa presencia. Sin embargo, estoy seguro que antes de cualquier cosa habíamos personas que no conocíamos sobre el porqué y de dónde nace todo esto. Bueno, pues el surrealismo, como tú lo dijiste y yo lo reitero, es como en México es donde nace. Y realmente es algo curioso, es un dato curioso, pero gracias a la Segunda Guerra Mundial, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Leonora, en su llegada a México, tú dijiste algo ahorita muy, muy, muy curioso, que ella se nacionalizó mexicana, siendo británica ella. Pero ella conoció a uno de sus romances, Renato Leduc. Y bueno, Renato Leduc de hecho vivía en Tlalpan. Era de aquí del Distrito Federal. Él, igual como te digo, era de aquí de Tlalpan. Nació el 16 de noviembre de 1897, Renato Leduc. Y este personaje es de el padre es mexicano y el abuelo es francés. Y su mamá es mexicana, de Renato Leduc. Pero es curioso mencionar a Renato Leduc porque él fue la persona que, digamos, ayudó a Leonora con sus trámites, por así decirlo, de nacionalización. Ya que en ese entonces, obviamente, toda Europa quería huir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces no era tan fácil como llegar a un país a decir, oye, quiero estar en tu país. Entonces Renato, siendo mexicano, siendo él obviamente nacional, él fue una persona que apoyó en su totalidad a Leonora para que tuviera su estancia en México. Entonces yo pienso que este dato tan curioso sobre Renato es algo que, si no hubiese pasado, tal vez, no digo que no tendríamos, o sea, no conoceríamos el surrealismo, perdón, como ahora lo conocemos, pero podría haber sido diferente, porque Leonora a nivel mundial es la última mujer que tuvo el surrealismo tan presente y que es reconocida a nivel mundial, así, a esa magnitud. Entonces es curioso esto sobre Renato, y aparte era de Tlalpan, era de aquí del DF, este vato.
Pues, se los hemos mencionado, Leonora es una gran mujer que, a pesar de sus limitaciones, pues ahí está, es Leonora y es conocida por todo el mundo. Sus obras, sus pensamientos, toda la ideología que la acompaña y hasta su mitología, porque hay cosas que no sabemos y que apuesto que se van a terminar descubriendo.
Sí,
o sea,
sí,
nos
claro.
Está dejando como un legado, un regalo tan grande. Y digo, a todo el mundo, pero en especial a México, y pues qué padre.
Es un regalo más.
Un regalo más para nuestra cultura. Sin embargo, lamentablemente, pues ella falleció hace 2 años. Y pues todas las artes nacionales sufrieron mucho su pérdida. Su deceso llenó de luto, como les digo, a las artes nacionales. Y una gran amiga de Leonora Carrington, Elena Poniatowska, escribió la novela Leonora en honor a la vida de esta gran escultora. Y aseguro que Leonora no sería Leonora sin México. Como les menciono, no solo es como el regalo que ella nos dio, sino que estoy segura de que la cultura mexicana es tan grande y tan rica, a pesar de pues todas las cosas que le ensucian, sigue siendo poderosa la cultura mexicana. Y ahí lo tenemos. México hizo parte de Leonora Carrington, hizo que su vida tuviera como más sentido para ella, y aquí encontró ese algo que le faltaba para terminar de plasmar el surrealismo que quería plasmar en esta vida.
Pues tal vez era que simplemente estaba en México. Eso era lo que le hacía falta, tal vez. Esa cultura que aún prevalece en este país, pero que sin embargo no es tan viable verlo. Y bueno, es algo así tan curioso y raro a la vez, no sé, esto que nos genera Leonora, porque, bueno, ella simplemente huyó de su país, así literal, huyó para venir como que a levantar un poquito, pues, esas expectativas sobre el surrealismo. Obviamente el surrealismo en ese entonces no era tan caracterizado, no era de que te metías a Google, ok, no había Google, en el periódico, no sé, donde fueran algunas fuentes de información, buscar surrealismo y que tú encontraras fácilmente en una biblioteca, en una biografía, qué era el surrealismo, porque realmente no existía como tal, no era algo que estuviera así ya como...
Soy surrealista.
Exacto. Bravo, no era, ¿no?, algo así. Como ahora decir soy minimalista, que hoy día, pues como decías hace un ratito tú en los raves, en los afters, se nota mucho esa presencia, esa escena del minimalismo. Pero siguiendo esas tendencias y esos estereotipos que nos vamos formando, creo yo, con el paso del tiempo, pienso yo que el minimalismo es como un subgénero de estos tres aspectos que son la alquimia, la metafísica y el surrealismo. Pienso yo que el minimalismo, lo que hoy día conocemos como el minimalismo, es eso. Una especie de evolución, tal vez. Es algo tan raro y bizarro y fascinante que se ha convertido en una escena, este minimalismo.
Pues ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos me gustaría recomendarles una obra muy buena. Se llama Leonora, es la que les comentaba, la obra que escribió, obra literaria que escribió Elena Poniatowska, donde, bueno, les voy a decir como tantito de qué se trata para ver si los enamora tantito y quieren buscar ese libro, que está muy bueno y pues no deben perderse. Elena describe a Leonora como una mujer indomable, un espíritu rebelde, una leyenda. Una de esas novelas que uno simplemente no puede perderse, de verdad se los digo. Pues la obra trata de toda la vida de Leonora Carrington, que, como les digo, Elena Poniatowska fue una gran amiga de Leonora por mucho más de medio siglo, o sea, casi 60, 70 años que fueron amigas.
Qué hermosa, ¿no?
Sí, de esas amistades que de verdad conoce todo sobre Leonora y que nos está regalando como la historia, nos está permitiendo ver un poquito más allá de todo lo que sabemos sobre Leonora y de una forma mucho más cercana a Leonora, que supongo es mejor, porque así sabríamos como verdades que no se mostraron al mundo y que están escritas en este libro titulado Leonora.
Y como siempre, que en todos los libros, cada persona que lee un libro o alguna biografía o lo que sea, creo que todos entendemos algo diferente, porque todos tenemos un mundito diferente en todas nuestras cabecitas pensantes y razonantes.
Exacto. Pues en este libro, nada más por decirles poquitito, dice cómo Leonora estaba destinada a crecer como la rica heredera de un magnate de la industria textil, porque eso era su padre. Pero desde pequeña supo que era diferente, que su capacidad de ver lo que otros no veían la convertía en especial. De esta manera, desafió las convenciones sociales a sus padres y maestros y rompió cualquier atadura religiosa e ideológica para conquistar su derecho a ser una mujer libre, personal y artísticamente. Como les digo, siempre luchó por romper estos dogmas que limitaban y ponían muros o ponían fronteras a todo lo que daba su capacidad como individuo. Dejemos mujer, dejemos esta diferencia. Como individuo tenía una capacidad tan grande que a pesar de estas barreras y estos muros que la limitaban, pues nos demostró. Y que si en esta sociedad que les reitero, seguimos viviendo una situación parecida, fuertemente parecida, Leonor hubiera sido, pues tal vez nos hubiera dejado un legado como más puro de lo que es Leonora. Entonces, pues habla que Leonora realmente hoy es una leyenda, todo su misticismo, sus animales fantásticos, sus obras, están reflejadas en la vida, desde la infancia, en cómo sus padres querían obligarla a un destino que ella no quiso y que luchó por buscar uno distinto, que era lo que realmente le llamaba, ¿no? Así como una fuerza, la pasión que tenía por el surrealismo y por el arte, que siempre estuvieron marcadas en su vida. Leonora Carrington es la más importante pintora surrealista, y su fascinante vida, el material del que se nutren nuestros sueños. Leonora vivió la más turbulenta historia de amor con el pintor Max Ernst. Con él se sumergió en el torbellino del surrealismo y se condenó en París con Salvador Dalí, perdón, Marcel Duchamp, Joan Miron y André Breton, que pues bueno, fueron artistas que también influenciaron mucho en el arte de Leonora y en el arte que nos dejó.
Chavita Dalí, Salvador Dalí. Y bueno, pues en resumen, este libro que tú mencionas, esta novela de Leonora, es un libro que ofrece una visión fascinante del rico legado de esta asombrosa y genial artista. La autora estudia el interés que mostró Carrington por la alquimia, como mencionas, y las ciencias ocultas. Y analiza la influencia y la cultura de las creencias indígenas mexicanas, reitero, mexicanas, en todo el esplendor de su obra.
Pues Leonora Carrington no es como tampoco como esta obra de la que hablamos. Pero pues esperamos que esto les haya sembrado tantito interés, no tantito, mucho interés por saber quién es Leonora Carrington, más allá de las palabras que están sonando ahorita en sus bocinas, porque de verdad nos quedamos cortos con la magnitud de Leonora Carrington. Pues los dejamos con una rola y estén pendientes en la página de Facebook, Ajusco Radio Kiosco Colectivo, ahí les dejamos las imágenes. Y pues lo que no encuentren ahí, búsquenlo, porque de verdad Leonora Carrington y su pensamiento es algo que no todos, más bien que nadie, se puede perder. Esto fue Tierra Nuestra, el programa que tiene interés sobre nuestro arte y cultura.
Hablando de minimalismo, esta es una rola que habla de... Yo soy Fise.
Y yo Lucero. Chido. Pásenla, banda. Padre, bonito domingo.
Chido, banda.
Precious gift to his children.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.